Julián Álvarez se va el 30 de junio al Manchester City. Solamente un partido le quedará después de los 6 que marcó ante Alianza Lima para jugar con la camiseta de River. Será el encuentro de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Luego de los 6 goles, luego del título de Copa América, de su lugar en la selección argentina, ¿estamos en presencia ya de un jugador de elite mundial o se va a transformar en elite una vez que triunfa en Europa? Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Los 6 goles de Julián Álvarez ante Alianza Lima, dicho sea de paso, qué mal momento del fútbol peruano, qué gran trabajo está haciendo Gareca, ¿no? Porque la competencia local le sigue dando números rojos al fútbol peruano. 20 y tantos de partidos sin ganar un encuentro de Copa Libertadores para Alianza Lima, que es uno de los dos equipos más grandes del país. Pero estos 6 goles de Julián Álvarez llaman la atención. No había pasado nunca en la historia de una competencia internacional de clubes un futbolista que haga 6 goles. Es más, hizo un hat-trick en cada tiempo, uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Es cierto, habla de las debilidades del rival. Tampoco es que por esto estamos en presencia de un nuevo fenómeno mundial, pero sí llama la atención, se lo lleva Guardiola. Seguramente no en vano Guardiola posó los ojos sobre él con la juventud que tiene el delantero de River hasta el próximo 30 de junio. Y la pregunta es, ¿con esto le alcanzará para ser exitoso, para llegar a aclimatarse rápido en el exigente Manchester City, para competir con Haaland nada más ni nada menos? ¿Qué tiene que hacer Julián Álvarez para revalidar todo esto en Europa? ¿Le hace falta la experiencia europea? ¿Podrá ser titular en el Mundial? Miren cuántos interrogantes tenemos a partir, y si estamos en presencia de una futura estrella del fútbol mundial. Tiene solamente 22 años Julián Álvarez. Señor Fernando Solabarrieta, ¿cómo va?
Qué gusto saludarte, igual que a José Miguel, que ya lo vas a presentar. Te agrego una pregunta. ¿Podrá convencer a Guardiola desde el argumento este, la frase que yo utilicé en un podcast para discutirla? El 9 ya no es un jugador, es un espacio. Y después contrata a Haaland y a Julián Álvarez. Habrá contradicciones, ¿no?
Es verdad, quiere decir que él tiene su concepto, pero bueno, cuando tuvo que ir a buscar gastó en un solo mercado de pases como 80 millones de euros. Es cierto, se le caen los bolsillos al Manchester City. Da la sensación, para mí, y otra pregunta que surge a partir de lo que vos incorporás con Haaland, yo creo que pueden jugar juntos. Haaland es un hombre muy de área, es un killer, y Julián Álvarez, si bien es goleador, viene de hacer 6 goles anoche, creo que Julián Álvarez se mueve muy bien fuera del área, es un delantero periférico, muy periférico, con muy buena conducción, creo que es impredecible, sorprendente este nivel de Julián Álvarez. Veremos si puede sostenerlo en la selección y en el fútbol europeo. Señor José Miguel Arévalo, ¿cómo anda?
¿Qué tal, Juanjo? El saludo para Fernando. Mira con qué joyas ha encontrado Pep Guardiola, porque ya lo tiene a Haaland, que anotó 7 goles en un solo partido, en un partido de selección, con la selección noruega, y ahora lo tiene Julián Álvarez. Y menudo problema que va a tener para armar el equipo. Sabemos que todo esto lo está haciendo para ganar la Champions, porque ya la Premier creo que ya no le seduce.
Epa, pero la Premier es el torneo más difícil. Él dijo que es el torneo más noble de todos, o algo por el estilo, utilizó el término.
Es que la novia siempre es la más bonita.
Es verdad, que es el gran objetivo. Ahora, para mí, de movida corre de atrás. Si bien creo que pueden jugar juntos, el City es una formación con mucho juego periférico, hay muchos movimientos por fuera del área, y yo creo que Julián Álvarez va a tener que adaptarse a todos esos movimientos de afuera del área, pero que el que va a ocupar el espacio, habitualmente Guardiola no juega con un centro delantero definido, el que arranca de movida es Haaland. Julián Álvarez creo que claramente corre de atrás. Creo que ya está el señor Oscar Córdoba por allá, si nos escucha bien. ¿Cómo va, Oscar?
Muy bien, señores, ¿cómo están?
Excelente, excelente, ahí estamos. Julián Álvarez y los 6 goles, ese es el tema, Oscar. La realidad de este chico de River, que ya se va al Manchester City, que está en la selección argentina, que es muy joven, que marcó una cifra récord, eso lo posiciona ya como un futbolista con aspiraciones de ser titular cuando llegue al City, y cuando llegue allá tiene que arrancar de cero.
¿Estás preguntando a mí esa bomba de mecha corta?
Sí, claro. Obvio. Ah, no.
Hombre, yo creo que estás entrando en la élite de una cantidad de figuras me parece que está haciendo las cosas muy bien, pero también, a ver, a mí me cuesta el tema de la adaptación y lanzarlo así, sin un tema de conocimiento del grupo, es bastante complicado. Va a tener el tiempo de la pretemporada, le va a permitir conocer permanentemente esos movimientos y a lo que quiere jugar Guardiola. Ojo, fútbol es fútbol y la inteligencia de juego que han adquirido estos muchachos es impresionante.
Ahora, no es un tema menor esto que marca Oscar de la pretemporada, ¿no? Porque es una pretemporada clave porque se viene el Mundial. Él querrá tener, a ver, él lucha por un lugar en el Mundial. Él lo tiene asegurado el lugar, probablemente con actuaciones como la de anoche podrá tener sus aspiraciones, pero tampoco es que todos los partidos de 6 goles. De hecho, él antes de esto venía de una sequía goleadora. Los goleadores viven del gol, a veces la meten, a veces no. Ahora, el Manchester City en las últimas horas, Fer, dijo, nosotros nos lo vamos a quedar. Anoche Gallardo, un poco en chiste, un poco en serio, decía, nos gustaría que nos lo dejen 6 meses más y que después se lo lleven tras finalizar la Copa Libertadores. Eso no va a pasar. Y el City también ayer comunicó que lo quiere ahora y que además no lo va a dar a préstamo. Es decir, que lo va a dejar para hacer la adaptación. Es decir, va a llegar al Mundial siendo jugador del Manchester City. Ahora, ¿esa adaptación le permitirá jugar o se vendrán 6 meses en los que va a estar más en el banco o afuera?
Yo creo que hay un periodo de adaptación al fútbol europeo que ya, por razones naturales, la tiene Haaland. Y en esto que decíamos, ¿no?, que le va a tener que ganar al discurso de Guardiola, esto de que el 9 es un espacio, ya no es un puesto, en fin. Yo te pregunto, porque tú lo ves más, de manera más frecuente, en razón de estas definiciones que estábamos tratando de hacer por las características de los jugadores. Haaland es un 9 clásico, no hay ninguna duda. ¿Julián Álvarez es un 9 o es un delantero con mucho gol?
Para mí es un delantero con mucho gol. Para mí,
Ahí está.
Por eso entonces, creo que pueden jugar juntos.
Exacto, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso tengo la sensación de que la puerta la tiene abierta. Ahora, igual tiene que competir con un par que juega más o menos bien, ¿no? Maré, Foden, Sterling, que se queda. Lo que no es fácil, ¿no? Evidentemente. Pero sí, yo lo veo. Y el récord de ayer, el registro que iguala lo máximo en Copa Libertadores y supera, ¿no?, en River a la historia, es el jugador que más goles ha hecho en un partido en la historia de River, habla por sí solo, más allá del registro anecdótico, ¿no? Acá también en Chile ha sucedido, y bueno, Oscar, como mal recuerdo, tal vez pueda traernos algún partido donde haya sufrido con un delantero que haya hecho mucho, perdona Oscar, ¿eh? Los arqueros siempre que hablamos con ellos nunca le preguntamos las atajadas, pero bueno, es así.
No hay problema. Yo creo que son cicatrices ya totalmente superadas. Me tocó un 7-3, que fue terrible. Era el principio de mi carrera. Millonario Santa Fe, primer partido de la temporada, con técnico nuevo. Se podrán imaginar cuál fue el resultado. 6 meses sin volver a atajar. Pero no, solamente marcaron 3, 2 y 1. Ahí más o menos se la... Pero todos en cabeza de un solo delantero, no. Si tú me preguntas, me lo encuentro al final del partido en el vestuario y pasa mejor vida.
¿Qué frustración tenía el arquero ayer de Alianza Lima? Porque ya en el primer tiempo le habían hecho 3, después le metieron 8 en total y pudieron haber sido más. Las diferencias fueron enormes. Ahora, ¿es beneficioso para en la previa de un Mundial? Esto lo hablábamos la semana pasada. La previa de un Mundial supone que los jugadores tengan que buscar su mejor rendimiento y da la sensación de que en un club con tantas figuras, aunque pases al campeón del fútbol inglés, aspiracionalmente todos querrían jugar en el Manchester City, pero cuando llegas a un equipo así probablemente vayas a estar más tiempo afuera que adentro, José.
Ahora, es que no nos olvidemos que no estamos tan en la previa de un Mundial, queda media temporada por delante. Y no sabemos cómo va a encarar esta temporada Julián Álvarez. Yo creo que además de lo anecdótico, de todo lo que queda, no sé qué tan a favor le va a jugar, porque le va a poner una mochila muy pesada encima, porque va a llegar a la Premier como la sensación, el goleador de Sudamérica, el que ha roto el récord, y va a tener que hacerlo en el City, en la Premier. ¿Cómo lo va a encarar? Puede ser un salto cualitativo el que dé una reafirmación de su calidad o puede terminar naufragando.
Alguno me va a decir, pasaron más de 20 años y no se pueden comparar situaciones, pero cuando Palermo llegó a Europa, al Villarreal, no le fue tan bien como todos esperábamos que le fuera en Europa. Venía de hacerle 2 goles al Real Madrid en 10 minutos, Oscar. Y después, allá fue otra historia. Digo, ¿Es tan diferente el ámbito? ¿Cómo se encuentra esa explicación?
A ver, lo que te repito, hoy la inteligencia de juego, los circuitos de juego a los cuales se están enfrentando estos muchachos, y más un equipo como River, que está muy europeizado, de pronto le permite una adaptación más veloz que a la que estábamos acostumbrados. No nos olvidemos que nosotros migrábamos a una muy avanzada edad. En lo personal, por ejemplo, cuando me voy de el América de Cali, donde yo ya estaba consolidado como una figura, como un jugador importante, me voy a Boca a los 27 años. Hoy, que un jugador migre a los 27 años, estamos hablando casi que en la recta final de su carrera, porque estos muchachos a los 30 años ya están todos consolidados en Europa. ¿Cuántos años tiene? ¿21, 22?
22 años, sí.
Imagínate, entonces llegas con un cerebro hambriento de conocimiento, de adaptación, donde le permite estar libre de tantos, digamos, vicios que tenemos nosotros en Sudamérica. Nosotros nos tiramos mucho, generamos movimientos de pronto no tan convencionales que utilizan sí en Europa, en estos equipos tan modernos. Entonces, si llegas a temprana edad, te adaptas rápidamente, y si no tienes esa inteligencia, el que sigue, bienvenido sea, porque tienen una chequera tan grande que no se casan con nadie. A ver, ¿quién está en la fila? Ah, yo, venga. ¿Está? No, no está. Bueno, el que sigue.
Claro, y en el City caes en un club que si no andás bien en 6 meses te reemplazan de un día para el otro. Da la sensación de que un poco ese criterio futbolístico, Fer, podría aportarlo Guardiola, ¿no? Si Guardiola te elige, no es porque te vio un partido, sino porque te viene haciendo un seguimiento. Creo que eso también es un respaldo para el jugador.
Sí, no hay ninguna duda. No, él se va con la intención de Guardiola de hacerlo titular en algún momento y hacerlo importante dentro del equipo. Ahora, en el fútbol mundial, ya ni siquiera en el fútbol europeo, en el fútbol mundial uno habla ya más bien de 14, 15 titulares, ¿no? Porque se juega tanto en el mundo que, de hecho, hoy día Arturo Vidal hacía una crítica muy, muy fuerte a las instituciones futbolísticas en razón de lo mucho que se juega. Bueno, es una crítica que hemos escuchado un montón de veces. Y eso hace de que los equipos tengan planteles muy amplios, los que pueden, de mucha calidad, los que pueden, pero sobre todo que los técnicos fijen equipos que tienen más de 11 jugadores, ¿no? O sea, a ti te da la impresión que hay 14 que andan dando vuelta en la formación titular. Y eso es lo que seguramente va a apuntar Guardiola, ¿no? Llevarse a Julián Álvarez para hacer lo importante dentro del Manchester City y generar los espacios, ¿no? El lugar como para que él pueda hacerlo.
A ver, yo les voy a tirar a los tres un par de datos que tengo aquí anotados y les hago una pregunta para que cada uno opine. Con 21 años fue campeón de Copa América, le ganó a Brasil en el Maracaná, estuvo en la final, perdón Oscar, del 9 de diciembre del 2018 en el Bernabéu, es decir, fue campeón de Copa Libertadores ganándole al clásico de toda la vida, teniendo 18 años recién cumplidos, todavía no tenía 19, le hizo goles en los clásicos a Boca en el Monumental y en la Bombonera, participa de la eliminatoria sudamericana, hizo 3 goles, hizo 4 goles, hizo 6 goles en un partido. ¿Estamos en presencia ya de un jugador clase mundial, de un jugador elite mundial, o esa categoría se adquiere cuando vas a Europa y triunfas, José?
No, tiene que triunfar en Europa, obligatoriamente. Porque, sobre todo reflejado con lo que ocurrió con Alianza Lima. Yo creo que este resultado solo, por ejemplo, le ha dado la razón a Kylian Mbappé. Cuando dice que en Sudamérica no se compite igual que en Europa. Algo que a mí me molestó mucho, porque la eliminatoria sudamericana para mí es la más difícil del planeta. Pero cuando ves estas diferencias, que ojo, se dan en la Champions. Pero no con un jugador que se lleve todo. Entonces, todavía tiene. Mira que el Kun Agüero, con todo lo que hizo en el Manchester City, ha tenido que atravesar un proceso de adaptación a Europa. No ha desembarcado en el más grande. Se ha abierto camino con la fuerza de goles, a fuerza de mucho crecimiento futbolístico y personal, y ha terminado siendo lo que fue. Me parece que estamos muy prematuros a eso.
Sí. Oye, bueno, hoy día Europa es el escenario principal, ¿no? ¿Es el Teatro Colón en Buenos Aires, Juanjo?
Teatro Colón, sobre la 9 de julio, sí señor, muy bonito. Listo. Por cierto.
No sé cuál será en Colombia, Oscar.
Acá también tiene ese nombre, queda en Bogotá, aquí en la capital.
¿Y en Bolivia?
El Teatro Municipal de La Paz.
Bueno, acá también se llama igual, el Teatro Municipal de Santiago. Es el escenario principal. Hoy día Europa se transformó en eso, ¿no? En el escenario más importante donde los jugadores tienen que demostrar sus capacidades. Por tanto, el examen final está en Europa. Yo no tengo duda. Pero tocó, José Miguel, hay un tema interesante, porque lo de Mbappé sí es verdad, es enojoso lo que dijo, sobre todo para nosotros, que decimos, no, cuidado, la eliminatoria sudamericana es la más difícil, en razón de los rivales con los que te enfrentas, pero clasifica el 50% de los países que participan, a diferencia de Europa, ojo con ese dato. Y luego, más allá de matar al mensajero, quedemos en el mensaje, y lo venimos hablando, Juanjo, varias veces. Este retroceso, esto de que nos estamos quedando lejos del fútbol europeo, ahora también lo expresa Mbappé. Y yo pensaba, ¿Mbappé tiene cuánto? ¿22 años?
Sí, 22 o 23, sí.
Por ahí.
23.
Bueno, cuando nació Mbappé, él no se dio cuenta que Brasil fue campeón del mundo en 2002 porque tenía apenas 2 años. Y de ahí para adelante, el predominio europeo en los mundiales y en el mundial de clubes es muy evidente. Por eso yo decía, sí, qué rabia lo que dice Mbappé, pero la verdad, en razón de su experiencia de vida, lo que él dijo es completamente cierto. Desde que él nació y desde que esa generación hoy está en el mundo, el fútbol europeo le saca cada vez más ventaja a Sudamérica, y eso es súper preocupante. Y ahí hay un punto, en algo tiene razón.
Totalmente de acuerdo. Europa es el graduarte, el ser en el nivel superlativo, porque todos admiramos lo que se hace en Europa, no nos digamos mentira, todo lo que se genera desde la tecnología, de cómo se estudia, de cómo se desarrolla el partido, de lo que entienden los europeos y la Champions y la FIFA, de lo que es un espectáculo, del respeto hacia el espectador, en dónde va a disfrutar de un espectáculo, a dónde se sienta, qué disfruta. Todos esos elementos tenemos que asimilarlos nosotros y llevarlos a escena. Eso nos va a permitir crecer, y ya los jugadores en esos escenarios, seguramente su nivel de comportamiento y su exigencia van a ir acorde a lo que se van encontrando.
Ahora, ¿necesita Julián revalidar todo lo hecho en River allá para transformarse en un delantero a considerar en serio en Europa o en el mundo?
Yo no creo que exista un solo jugador que no tenga que revalidar lo que ha hecho.
Pero en el partido Pelé no anterior. Lo hizo. ¿Qué hacemos con Pelé que no lo hizo?
Eran otros momentos.
Ah, y bueno, está bien. ¿Por qué le estamos pidiendo hoy a los chicos que nacieron ahora lo que no se hizo hace 60 años? Y nadie duda de que Pelé es o el más grande, o uno de los dos más grandes, o de los tres más grandes.
Sí, ¿sabes por qué, Juanjo? Sí, ¿sabes por qué? Porque era otra época. De hecho, una de las discusiones que hoy se establece, yo comparto todo esto porque para tratar de también contarles un poco el ambiente que existe en Chile en razón de algunos temas. La gran discusión, ¿es Arturo Vidal el jugador más grande de todos los tiempos en Chile o sigue siendo Elías Figueroa? Y uno de los argumentos de los que defienden la tesis de Vidal es que Figueroa no jugó en Europa, no triunfó en Europa. Sin embargo, en aquellos años, Elías Figueroa, 3 veces mejor jugador de América de manera consecutiva, siendo defensor central, jugaba en Internacional de Porto Alegre porque en Brasil se jugaba el fútbol más fuerte del mundo, no era en España. De hecho, dicen que Elías Figueroa recibió alguna vez alguna oferta al Real Madrid y él desistió porque
bueno,
el fútbol
Pelé
más
también
fuerte se jugaba acá.
Pelé sí le dijo que no al Real Madrid en su momento, lo vinieron a buscar como la gran joya del fútbol mundial y él decidió quedarse. Obviamente que no estaba ese salto económico ni ese salto futbolístico, yo coincido. Yo les tiro estos temas no porque crea que Julián Álvarez ya no necesita revalidar nada, sino que los tiro como disparadores para cambiar de opinión. Ahora, Óscar, vos desde tu experiencia futbolística, ¿él va a descubrir un nuevo fútbol? ¿Él va a descubrir un nuevo mundo cuando llegue al viejo continente?
Sí, sin temor a decirlo de forma directa. Cuando uno llega, a ver, me tocó vivirlo y ver cómo evolucioné desde el fútbol colombiano al fútbol argentino, y del fútbol argentino al fútbol de Italia, y luego pasar al fútbol de Turquía. La experiencia te permite comparar. Y si estamos hablando de un nivel superlativo como el City, como el United, como todos estos equipos de élite, donde tiene una cantidad de herramientas, solamente desde los campos de entrenamiento, desde todas las facilities que llaman ellos, circuito de pesas, alimentación, nutrición, todos los elementos que tienen, tiene que crecer, y me parece que se va a encontrar con una cantidad de contexto a favor que lo va a hacer crecer como ser humano, y si tiene esa ambición de crecer, seguramente vamos a estar frente a uno de los mejores jugadores del mundo en próximos años.
Ahora, River se jacta, se enorgullece de tener un campo de entrenamiento que me consta es extraordinario. ¿Puede haber tanta diferencia como por ahí en tu época, Oscar? No sé, en Boca lograron cosas increíbles, pero los campos de entrenamiento no eran los que tiene hoy Boca. Digo, ha cambiado, se ha crecido en el continente. ¿Sigue existiendo ese gran salto?
Voy a ser sincero, porque hace rato no visito estos campos de entrenamiento de River ni de Boca, pero te digo, me tocó aterrizar en un Beşiktaş con unas instalaciones que no había conocido en Sudamérica. No había conocido. Teníamos cancha sintética, cancha en un tipo de grama, cancha para la nieve, de todo. ¿Qué querían ustedes? ¿Qué necesitaban? Necesitaban para recuperar en frío, recuperar en calor, lo que ustedes quisieran. Y era Turquía, donde nosotros pensábamos que era un fútbol de menor nivel, pero tenían claro, todas las facilities para poderse adaptar. Te voy a poner otra. Nosotros teníamos acceso a un circuito de televisión donde podíamos ver los partidos de Sudamérica, de Brasil, valga la redundancia. Si queríamos y le decíamos al Mircea Lucescu, profe, quiero ver la final de fútbol colombiano, programaban el creo que era Telesat, y podíamos ver las finales de fútbol colombiano. O sea, tenías todas las facilities para poder encontrarte con la información y poder disfrutar de ella. En este caso, disfrutar. Imagínate si te vas a una persona que se dedique única y exclusivamente a adquirir todo ese conocimiento para plasmarlo en la cancha, palabras mayores.
Sí, yo creo que la diferencia está marcada en los equipos de segunda línea hacia abajo. Porque hoy los de primera línea, los de la elite, sí han alcanzado el nivel de infraestructura del fútbol europeo. He tenido oportunidad de conversar con Benja Kusevich, que juega en Palmeiras, y me decía que lo de Palmeiras era sencillamente impresionante. Impresionante. Entonces yo no creo que haya tanta diferencia entre lo que tiene Palmeiras, por ejemplo, y lo que pueda encontrar uno en un club de primer nivel en Europa. Pero de allí para abajo vienen las diferencias. O sea, tú vas al Atleti de Bilbao y el Atleti de Bilbao tiene las instalaciones muy parecidas a lo que de seguro vamos a encontrar en Boca, River, Colo-Colo, Católica en Chile. E imagino, no sé, ya nos aclarará José Miguel, que también la Elite de Bolivia. Pero resulta que, claro, que son equipos de segundo o tercer orden en Europa los que sacan la diferencia enorme en cuanto a infraestructura respecto de Sudamérica. Eso para mí hace la diferencia, ¿no? Yo creo que los equipos de élite de Sudamérica están mano a mano en infraestructura con los equipos de élite de Europa, pero de ahí para abajo viene la gran diferencia.
Probablemente, José, otro gran aprendizaje y otro gran examen que tiene que rendir cualquier jugador, en este caso Julián Álvarez, es también... no son máquinas. Los futbolistas tienen que adaptarse a una nueva ciudad, a una nueva vida, a una nueva casa, dejar su entorno de confort, si se quiere. River es el club de toda la vida, desde chico, y se va a tener que ir a un club en donde él tiene que revalidar pergaminos, ganarse su espacio, competir con un entorno en donde sí ahí hay muchas más condiciones, porque podemos decir campo de entrenamiento, ponele que lo haya nivelado River, probablemente Manchester City debe tener todavía hay más elementos que él no va a conocer. Pero digo, futbolísticamente se va a sumar a un plantel en donde va a pasar de ser figura a ser uno más, en el mejor de los casos.
Y es, yo creo, el principal proceso de adaptación que tiene que atravesar. Tú lo has dicho, es el club de toda su vida, es el mimado, si quieren, de River. Él se ha movido en esas aguas siempre. Va a dejar de ser el pez grande, la pecera pequeña, digo pecera pequeña entre comillas, porque... nadie va a discutir el peso y la dimensión de River Plate, pero ya son otras lides. Ya él, por eso decía, esto que ha logrado la víspera con Alianza Lima va a ser mochila, porque ya se espera algo de él más allá de lo que ya se tenía en mente con su arribo. No quiero dejar pasar un detalle, porque si hablamos de estas cifras, recuerdo la del Chango Moreno, cuando le anotó 5 goles a Blooming. Y si mal lo recuerdo, Oscar estaba ahí.
Claro, claro. Fue su debut en Copa Libertadores.
Mira. Yo quiero, a propósito de lo que preguntabas tú, Juanjo, yo creo que en Chile hay una historia que puede ilustrar. El año 2006, Matías Fernández gana el premio al mejor jugador de América. Es el único chileno que lo ganó jugando en un club chileno. Jugaba en Colo-Colo, porque Marcelo lo ganó jugando en River, Marcelo Salas y Elías, ya lo habíamos dicho, en Internacional de Porto Alegre. O sea... había cumplido con todos los exámenes de Sudamérica, al punto de ser elegido el mejor de América. En esa condición se va a Europa, al Villarreal. Él está 11 años en Europa y nunca más, pero nunca más se acercó siquiera al nivel del año 2006. O sea, allí hay un claro ejemplo de que una cosa es lo que tú puedas hacer en Sudamérica y otra muy distinta lo que puedas lograr en Europa y la estatura de jugador que después tengas a la hora de la evaluación. Porque hoy día tú hablas de los grandes jugadores chilenos del último tiempo y muy poquitos podrían acordarse de Matías Fernández. Precisamente por eso, porque el examen en Europa no lo dio de forma adecuada.
No, no, porque has dicho las cosas muy bien acá, vas a probar sí o sí allá. Y muchas veces llegas sin tantos pergaminos y terminas siendo superlativo en Europa, Oscar.
Eso va en la inteligencia y en la madurez del deportista. Yo siento que hoy día los muchachos están más dispuestos a la adaptación. Veo de pronto, algún obstáculo en el acondicionamiento en tema de idioma, que es una barrera bastante interesante, pero seguramente se va a dar de forma muy, muy rápida y la adaptación, el fútbol es universal. Pero si logras esa barrera del idioma, vas a tener una capacidad aún mayor para poderte adaptar. Y en cuanto a los jugadores, esa mochila de la cual hablamos, no solamente allá, acá también, al día siguiente que tú no marcas goles, ya la gente te empieza a preguntar, ¿y?
Claro.
¿Fue luz de un día? No. Todos los días, el fútbol dinámico que hoy vivimos nos lleva a revalidar todos los santos días las credenciales. Eso sí, olvídate. O si no, el que viene atrás viene como un avión con gasolina de cohete.
Para cerrar, una cosita. Yo estoy seguro que él se va a bajar del avión y lo primero que le van a recordar es el partido de los 6 goles y van a pretender un poco lo que marcaba recién José Miguel, que en todos los partidos, no sé si que haga 6, pero que haga de a 2 o de a 3, y eso es algo que no va a poder hacer. Y empezar a convivir con esa frustración, más allá de que le pueda ir súper bien, sobre todo por lo que decías vos, Fer, que es un gran delantero con gol, con mucho gol, pero no es un centro delantero.
Sí, es cierto. Solo para terminar, te quiero aportar un dato del récord en el fútbol chileno, ya que estamos, este fue registro y récord en River Plate. En el fútbol chileno, en el año 1993, se van a cumplir 30 años, Luca Tudor, jugando por la Universidad Católica, hizo 7 goles a Antofagasta en la victoria de 8-1 de Católica sobre Antofagasta. Y hubo un penal antes del récord, estaba todo el mundo gritándole los antecedentes desde fuera, ¿no? Estás a punto del récord. Y hay un penal. Y el penal, Luca Tudor se lo entrega a Chamuca Barrera, que le había dado muchas asistencias. Patea a Chamuca, todo el mundo enfurecido, emputecido, porque le estaba quitando el récord, y lo falla, lo erra. Se querían morir dentro de la cancha. Pasaron 5 minutos y afortunadamente Luca hizo el 7º gol y se convirtió en un registro inigualable hasta el día de hoy, ¿no? Sucedió en 1993 y es el récord de goles de un jugador en un solo partido profesional.
Mira, bueno, qué bien.
Bueno, el récord acá en Colombia de goles recibidos en un chicaneo.
Y saben que este partido, este contexto de los 6 goles, se dio en un partido en el que Julián Álvarez no lo iba a jugar. Porque él está citado para la finalísima del próximo miércoles entre Argentina e Italia. Y Argentina empezó a trabajar desde ayer, tenía que viajar el lunes Julián Álvarez. Y el reglamento amparaba que se quedara en River. Scaloni lo quería en Europa. Gallardo dijo no, me valgo del reglamento. Inclusive hasta se molestaron un poco ambos cuerpos técnicos. Se terminó quedando y el pibe además demostró que más allá de estar enojado o no, por no poder estar con la selección, se está jugando su puesto para el Mundial, miren cómo respondió con los 6 goles, lo cual también creo es una demostración de madurez, de más allá de su molestia, la resiliencia y la concentración para estar a la altura de las circunstancias. Abrazo grande, Fer, abrazo grande, querido Oscar Córdoba, abrazo grande, José Miguel.
Hasta siempre.
Gracias por acompañarnos en Footbox Sudamérica, como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.